Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia de la cadena COPE en este primer viernes de julio de 2020 y a la hora de comenzar, como cada semana, el tiempo para repasar y comentar la actualidad eclesial en España y el mundo en estas jornadas y en el que pedimos una vez más prudencia a quienes están viajando en estos momentos a sus pueblos, a sus lugares de descanso. Entre las noticias para el análisis en el programa de hoy está ese nacimiento de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, una realidad que continúa el camino marcado por el último sínodo de obispos. Mientras tanto, aquí en España tenemos nuevos episodios en temas como la exclusión de la enseñanza concertada de los fondos de reconstrucción o cómo Cáritas afronta esta etapa de crisis, no solo en España, sino también en todo el mundo, donde se multiplican las necesidades y peticiones y crece también, por cierto, el número de voluntarios. Interesante también para comentar ese mensaje que el Papa ha enviado a la prensa católica de los Estados Unidos, a quien también comunicó, como a Israel el miércoles, su preocupación por el anuncio de este último de apropiarse de terrenos palestinos en Cisjordania, de consecuencias, como sabemos, imprevisibles en Tierra Santa, si se lleva a cabo. Ahora mismo está paralizado. Mientras tanto, el Papa acaba de comenzar sus vacaciones, un año más continúa en la Casa Santa Marta, ha suspendido las audiencias de los miércoles, pero mantiene el Ángelus de los domingos, y tenemos ya, pues mirando hacia el futuro, tenemos cerquita el domingo la jornada de responsabilidad en el tráfico, porque es el domingo más cercano a la fiesta de San Cristóbal, y la reunión a partir del lunes de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, con una misa prevista en la tarde del lunes en la Catedral de la Almudena por las víctimas del coronavirus. Bien, pues hacemos el programa de hoy con Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche, recuperados ya en presencia física y personal. Silvia Rozas, bienvenida, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
De cuerpo presente, qué
lujazo. Nunca mejor dicho. Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Encantado de teneros a todos aquí de nuevo. Bien, pues vamos a empezar, si os parece, compañeros. Nos vamos al pasado lunes, a la fiesta de San Pedro y San Pablo. Se constituía esa Conferencia Eclesial de la Amazonía. Es, como decía ya, uno de los frutos del reciente sínodo para esa amplia región del continente sudamericano y que abre nuevos retos, nuevas presencias evangelizadoras y de diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Bien, nace con el apoyo del CELAM, de la Red Panamazónica, de la Conferencia de Religiosos de Latinoamérica, por supuesto del Vaticano, un organismo sinodal que comparten en 9 países y una zona en la que habitan 30 millones de indígenas. El cardenal Claudio Humes ha sido elegido presidente y el obispo de Puerto Maldonado en Perú, el dominico a la vez, español, David Martínez de Aguirre, ha sido elegido vicepresidente. Pues antes de comentarlo, los fines y objetivos de este nuevo organismo nos los comentaba Radio Vaticana, concretamente el presidente del CELAM, que es Miguel Cabrejos.
Este nuevo organismo es mixto en su composición, sinodal en su dimensión y pastoral en su implementación. Además, esta Conferencia Eclesial de la Amazonía es la respuesta de la Iglesia al grito de los pueblos amazónicos que necesitan urgente nuestra presencia para caminar con ellos como aliados en la defensa de sus derechos y en el cuidado de la casa común. Es la respuesta a una iglesia inculturada, es decir, una iglesia que camina con rasgos amazónicos. Es la respuesta al Vaticano II, que llamó a las iglesias locales a insertarse en las culturas de los pueblos. Es la respuesta a la convocatoria de la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Aparecida, y a la exhortación apostólica posinodal, querida Amazonía.
Bien, es la respuesta a muchísimas cosas, ¿no, Silvia? O sea, todo lo que nos ha dicho Miguel Cabrejos es respuesta a muchísimas cosas.
Lo ha dicho todo. Y además, bueno, pues realmente se está abriendo un camino nuevo, es una novedad, ¿no? Primero por su composición. Uh-huh. Porque es una conferencia eclesial, ¿no? En la que hay obispos, laicos, religiosos.
No episcopal, vamos a dejarlo claro. No episcopal,
claro,
sino eclesial.
Eclesial. Y después yo destacaría también la dimensión social del Evangelio, ¿no? La dimensión de cómo buscar la santidad, con rostro amazónico, por ejemplo. Bueno, esta conferencia tiene muchos aspectos nuevos y muchos retos por delante, ¿no? La vivencia litúrgica, que ya salía en el sínodo, ¿no? La ministerialidad, la organización eclesial. Bueno, yo creo que de aquí, de esta conferencia puede salir algo nuevo del siglo XXI y desde luego adaptado a esta región.
La verdad es que ha sido un empeño permanente del Papa, no de ahora, desde antes de ser Papa, recordamos Aparecida, donde él fue prácticamente la cabeza que hizo el documento de Aparecida, y esto pues sigue en ese empeño del Papa, ¿no?, de prestar atención a la Amazonía.
Sí, yo la verdad que pienso que viene un poco a completar, ¿no?, la red eclesial esta de la Amazonía, un poco lo que ya viene haciendo la REPAM, pero creo que a la REPAM le faltaba todavía.
Se amplía, ¿no? Uh-huh.
Claro, a la REPAM era la iglesia de base trabajando en el terreno, pero le faltaba como una cabeza, ¿no?, de gente que pudiera también verlo un poco más despegado, pero que pudiera ayudar a coordinar todo ese trabajo. Y creo que esto viene a completar ya un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, porque la REPAM se creó en el 2014. Justamente por iniciativa de obispos, de sacerdotes, de misioneros que veían cuál era la realidad de la Amazonía, y creo que esto puede ser una pieza clave para poder terminar, ¿no?, de ver, ¿no?, ese territorio como un territorio muy especial, ¿no?, donde hacen falta muchas, muchas tareas para completar esa evangelización que es necesaria, ¿no? Y también que puede ser un ejemplo de sinodalidad, porque, bueno, esta red eclesial lo que pretende es integrar también a la mujer, a los laicos, a sacerdotes, a todos los que ya vienen trabajando en ese espacio. Vamos a ver qué resulta, porque la verdad que la experiencia puede ser interesante. Algunos hablaban de un experimento, ¿no?, que puede funcionar y que puede ser de ejemplo para otros espacios dentro de la Iglesia.
Hombre, está claro que en algún sitio había que empezar, y no es mal sitio para empezar, precisamente.
No, además es que una cosa que se olvida muchas veces es que la Amazonía no es simplemente un territorio despoblado, ¿no?, sino que es que realmente fue durante muchos años banco de pruebas de la Iglesia, por ejemplo, para el desarrollo de todo esto que se ha llamado los ministerios laicales, ¿no?, uh-huh, que surgió con fuerza después del Concilio Vaticano II, ¿no? Uno de los lugares, digamos, centrales fue sin duda Brasil. Y ahora, pues bueno, qué mejor lugar para poner en marcha este experimento. Hasta ahora es un signo muy elocuente, un signo muy fuerte, ¿no? Están por redactar los estatutos que se enviarán a la Santa Sede para su revisión, pero en todo caso seguramente pues tendremos fricciones, tendremos un tiempo necesario antes de amoldar pues todas estas novedades, pero marca ese camino que el Papa Francisco pues está señalando, ¿no? Cuando muchas veces se habla de la mujer en la Iglesia, del laicado en la Iglesia, ¿no?, la respuesta de Francisco permanentemente es reducir el clericalismo, lo cual no significa, digamos, hacer de menos al sacerdocio. Todo lo contrario, significa, igual que la Iglesia, ¿no?, pues en las últimas décadas, a lo largo del siglo XX, pues ha perdido parte de ese poder terreno y se ha concentrado en lo esencial, pues así más o menos viene a ver el Papa Francisco al sacerdote, ¿no?, dedicado pues a su ministerio esencial, pero en sinodalidad, es decir, caminando junto a laicos, a mujeres, a religiosas, a religiosos, ¿no? Y bueno, pues como habéis dicho antes, seguro que de aquí va a salir pues algo parecido, ¿no?, a una imagen de la Iglesia que vendrá en las próximas décadas también en el resto del mundo.
Bien, porque estamos hablando de la Iglesia del futuro, que está, bueno, el mayor número de católicos está allí, en esa zona me refiero, en ese continente sur de América, ¿no? Bien, pues seguiremos la andadura de este nuevo organismo que, como decimos, pues marca un antes y un después también en la forma de organizarse y de compartir tantas cosas, ¿no?, que hay en la Iglesia Universal. Venimos aquí a España, cambiamos de tema, hemos conocido, el fin de semana pasado se celebraba la Asamblea General de Cáritas Española, hacían pública una declaración final, como es habitual, pues obviamente había referencias a la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo por el coronavirus y que Cáritas pues se enfrenta pues al aumento de las peticiones que estamos escuchando en todas las diócesis, en toda España, o el doble, o el triple, o cuatro veces más en algunos sitios, pero bueno, es consciente y lo refleja en esa declaración de que esta corriente de solidaridad hay que aprovecharla, ¿no? Hay que aprovecharla para, sobre todo, para hacer crecer también la responsabilidad de la gente. importante de nosotros, de saber a quién tenemos al lado, que eso ha sido una cosa pues que la hemos vivido todos de alguna manera, cada uno en su confinamiento, nunca mejor dicho, y aprovechar esta crisis, como digo, para hacer crecer o para asentar esa solidaridad y que esto no se pierde, que no se quede en algo que ha pasado 4 días y lo olvidamos, ¿no? Yo creo que eso es un poco el objetivo final de Cáritas, decir, bueno, estamos aquí, vamos a aprovechar esta crisis para sacar lo mejor, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que la crisis sanitaria nos ha mostrado eso, ¿no? La cara y la cruz de una misma realidad, ¿no? Por un lado, ha aumentado mucho las necesidades de los hogares, pero también es verdad que ha aumentado la solidaridad. Lo decía la secretaria general de Cáritas hace una semana, cuando presentaba la memoria de la institución, diciendo que, bueno, que parece que la pandemia ha conseguido terminar con esa fatiga de la solidaridad que se había instaurado en la sociedad española después del fin de la recesión económica y ya ese momento de crecimiento en el que estábamos ya inmersos hasta que llegó la epidemia de coronavirus. Es evidente que, bueno, que hay que, bueno, Cáritas ante la crisis lo ha hecho muy bien, porque evidentemente muy poco de tiempo consiguió movilizar muchísimos recursos, no solo económicos, a través de fondos privados, de donaciones, de particulares. Nos comentaba ella que en dos meses y medio habían conseguido movilizar casi 11 millones de euros, que es mucho dinero, y también al mismo tiempo han tenido que adaptar, ¿no?, todos los servicios que prestaba la institución a una nueva modalidad, porque si de algo se caracteriza a la iglesia es ese face to face, de estar uno junto a otros, ¿no? Esa cercanía que precisamente la epidemia nos obligó a no poder seguir en ese camino. Y sin embargo la institución consiguió adaptarse, atender a través del teléfono, de sistemas no presenciales, de poder acercar la comida o los alimentos o lo que fuera necesario a través de otras vías y que no fueran de forma presencial, y de hecho lo consiguió. Entonces, evidentemente queda mucho camino por recorrer porque esto va a ser muy largo. Evidentemente para muchos hogares la recuperación no va a ser en V, decían ellos, sino va a ser en L, o sea que no va a haber recuperación. Pero yo creo que todos hemos tomado conciencia que somos todos responsables, ¿no? Somos todos parte de la solución. Y Cáritas cuenta con nosotros para eso. O sea, solo ciudadanos no podemos mirar para otro lado. Somos los primeros responsables, ¿no?, de poder ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor.
Sobre todo también el crecimiento del número de voluntarios, que decía la secretaria general de Cáritas. Bueno, han crecido, pero que no crezcan nada más para una ocasión. O sea, que no se vayan después, sino que esto permanezca, ¿no?
Pero bueno, la parte mala de la noticia, y es terrible, pues es todos esos hogares, ¿no?, que comentaba Laura, pues que todavía no habían conseguido levantar cabeza después de la última crisis. Y bueno, pues esto de la COVID ha llegado como un mazazo para ellos. La parte buena, pues es esa respuesta ciudadana solidaria, ¿no?, ejemplificada a través de Cáritas, y el diagnóstico que hace Cáritas, que no es que sea la primera vez que lo hace, lo repite insistentemente, pero quizá ahora se escucha un poquito más, ¿no? Es que, en fin, al final la persona no es un individuo aislado, sino que todo va junto. Entonces, saldremos de esta crisis y de las próximas a través de fortalecer los lazos comunitarios, ¿no? No vale con ofrecer ayuda a una persona, no, hay que integrar a la sociedad, hay que integrar a la política, hay que integrarla en la economía, ¿no? Es esa dimensión comunitaria de la caridad que tanto está reivindicando últimamente, y me encanta cómo lo hace Natalia Peiro.
Y sobre todo como Cáritas, a través de la Fundación Foesa, llamaba la atención, ya lo hemos comentado la semana pasada, pero llamaba la atención ese análisis que ha hecho del ingreso mínimo vital de sí, que está muy bien, que nos acerca a Europa, pero que no es suficiente, porque siempre hay algunos sectores que se quedan fuera.
Claro, y cuando hablamos, por ejemplo, de la inmigración, pues hay...
Inmigrantes ilegales.
Ahí está, esta gente no entra. Yo, que vivo en un barrio con muchísima inmigración, pues gracias a Cáritas, realmente, a la parroquia. Una parroquia pequeñita, muy pequeñita, que pues ha visto multiplicado a lo mejor por 4, tranquilamente, las ayudas que tiene que dar, y la mayoría son a inmigrantes, ¿no? Claro, esta gente con toda la economía sumergida... Es imposible en este momento, tal como estamos, que vuelvan a este tipo de trabajo. También yo creo que hay que destacar que a Cáritas, durante la pandemia más fuerte, ha acudido 1 de cada 3 personas, eran nuevas, ¿no? Y claro, esto es un fenómeno difícil de asumir. ¿Por qué? primero, porque los servicios sociales de nuestras ciudades estaban cerrados, ¿no? Entonces, quien lo asume es Cáritas, y Cáritas es igual a la Iglesia, ¿no? Esto también es bueno remarcarlo, porque, claro, diferenciamos demasiado, ¿no? Cáritas e Iglesia, y es que somos los mismos, ¿no? Claro, ¿cómo ayudar a la gente a subsistir ahora en lo básico? Porque ¿qué es lo que está pidiendo la gente en las parroquias, en Cáritas? Comida y que les ayudemos a pagar las facturas. Esto es básico del todo, pero claro, si no pueden recibir una ayuda del Estado, porque se ha hablado mucho del ingreso mínimo, pero después cuando te lees quién puede acceder a ello, es que no es tanta gente la que va a poder acceder. Con lo cual tenemos unos debates a veces absurdos sin tener los datos reales delante, ¿no? Yo creo que Cáritas también ha tenido iniciativas comunitarias, que no es tanto de asistencialismo en la parroquia, pues de cuidar al vecino, ¿no? De ayudar. Bueno, todo esto yo creo que ha ayudado a todo lo que es lo comunitario, a la fraternidad, pero que ojalá que esto sea el punto de partida, ¿no? Que sigamos así, porque la sociedad lo necesita.
Bien, pues veremos cómo va evolucionando, porque la crisis es la que va a ir marcando pues todas estas necesidades y todas esas soluciones que se van poniendo, por supuesto, y todo lo que puede hacer y seguir haciendo Cáritas cuando viene la época mala y cuando viene la época buena, porque sigue ahí siempre con sus programas y con sus ayudas. Cambiamos de asunto, más cosas. Vamos con ese mensaje que el Papa ha enviado a la Asociación de la Prensa Católica, donde habla de varias cosas, también de la experiencia de estos meses de pandemia, que también sirven para la prensa y para los medios de comunicación, recordando pues que estos meses nos han servido pues para cortar distancias, para, por supuesto, para dar información, pero para abrir también mentes y corazones de la gente. Y recordaba el Papa en este mensaje, entre otras cosas, por ejemplo, el papel de los medios decía que tiene como principales funciones construir puentes, defender la vida, derribar los muros que impiden el diálogo y también, por ejemplo, pues ayudar a los jóvenes a formarse juicios sólidos y a trabajar por la justicia. Son algunas de las cosas que dice, además de hablar de las características que debe tener el buen comunicador. En este caso nos afecta a nosotros de alguna manera, ¿no? No sé lo que queréis destacar de este documento, que después vamos a comentar también con nuestro invitado de esta noche.
Bueno, Laura. Yo creo que el Papa en este documento nos pone el listón muy alto.
Bueno,
siempre.
Vamos subiendo en el
Entonces,
reto, ¿no?
Entonces, yo creo que es muy interesante lo que dice, ¿no? Esto de acortar distancia, tender puentes, ayudar a distinguir, ¿no? El bien del mal, trabajar por el bien común. El propio Cardenal Omella nos decía hace unas semanas, que también me llamó mucho la atención cuando estuvo en el foro de la Fundación Pablo VI con Luis de Guindos, que por cierto fue, creo que una conferencia impresionante, escucharlos a los dos desde diferentes puntos de vista, hablar sobre cómo ven, ¿no? Cuál es la situación que vamos a tener post-COVID. Bueno, hablaba justamente de esto, ¿no? Hablaba del ambiente de crispación política que se vive en España y pedía también a los medios de comunicación que no ayudaran a agitar los vientos, porque a veces nosotros también somos parte del problema en lugar de la solución y en lugar de poner calma en la tormenta ponemos más tempestad.
Ahí a veces es difícil, ¿no? Porque hablamos de las repercusiones de la COVID, pero quiero decir, la prensa es uno de los, o el periodismo es uno de los grandes damnificados, ¿no? Pues quizá la situación de precariedad que atraviesa nuestra profesión, pues quizá también lo hace más vulnerable este tipo de presiones que tú dices, ya que el comunicador, pues en lugar de asumir ese tipo de papeles no tan elevados que el Papa demanda de nosotros, y gracias a Dios que lo sigue haciendo, porque significa que tiene confianza, ¿no? Pues al final, digamos que la capacidad de resistencia frente a todo eso, pues se reduce considerablemente.
Silvia.
Yo destaco que, ayer, el Arzobispado de Madrid pues ha creado unos grupos de trabajo, ¿no?, al estilo del Vaticano, sobre el tema del coronavirus. Y bueno, pues tuve la suerte de participar en el de comunicación con periodistas, a nadie se le preguntó si era católico o no, es decir, de muchos medios de comunicación. Y a mí lo que me sorprendieron varias cosas, ¿no? Una es, bueno, ¿cómo se ha acentuado nuestra vocación periodística durante la pandemia? Es decir, la gente no ha mirado el reloj, sino que nos ha salido de dentro el trabajar como locos. Y otra de las cosas que sí me sorprendió escuchar, porque concuerda mucho con lo que pienso, es necesitamos reflexión los periodistas. surge nuestra vocación, resurge nuestra vocación, vamos como locos, y en ese ir como locos, pues nos perdemos la reflexión y a veces nos centramos demasiado en lo político. Pero algo que sí destacaron muchos periodistas es, como no había agenda marcada de convocatorias, pues claro, eso hace resurgir la vena de escribir, de buscar, de investigar. Bueno, yo creo que hay cosas positivas, cosas, las fake news no han ayudado desde luego nada de nada, ¿no? Pero sí este entusiasmo por buscar la verdad, ¿no? Porque al principio pues ni nosotros mismos nos creíamos lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y poco a poco yo creo que el mundo periodístico ha ido profundizando un poquito más en qué estaba pasando, ¿no?
Bueno, sería de esperar, ¿no?, que después de lo que ha demostrado de servicio público la profesión periodística en una pandemia como esta, quizás tan importante como el trabajo que hacen los sanitarios, porque la verdad que la información era fundamental en una situación de confinamiento general. Espero que realmente toda la sociedad se dé cuenta que este servicio público también necesita un respaldo, ¿no?, de todos, ¿no?, de todo, de la sociedad, del mundo empresarial, de la política, para que esto pueda funcionar con unos términos de calidad que permita, ¿no?, hacer un trabajo responsable y en unas condiciones razonables, porque es verdad lo que decía Ricardo, que la situación de precariedad que vive la profesión periodística realmente hace que el trabajo a veces no salga en los niveles de calidad que la propia sociedad merece. Y eso también debe ser una denuncia, ¿no?, de nuestra parte, para seguir intentando aguantar en unos términos que nos permita hacer el trabajo con un cierto nivel.
Y que además la precariedad ya existía. Es decir, la precariedad no llegó con la pandemia, ¿no?
Por eso, claro, fue el golpe de gracia.
Con la pandemia fue todavía mucho más para abajo, ¿no?
Sí, porque bueno, es un sector como cualquier otro sector social o económico que está sufriendo la crisis, pero como decías, claro, está claro que ya se arrastraba de antes, ya había, no expedientes, pero sí se habían reducido las plantillas, se está ahorrando por todos los sitios y encima viene esta situación que deja, pues prácticamente hemos visto todos los periódicos, ¿no? Hemos comprado un periódico y decías, es que se me cae de las manos, tiene en 24, tiene 36 páginas, ¿no? ¿Nos ha pasado? No,
sí. Si fuera agosto, ¿no?
Exacto,
sí,
como si fuera igual. Agosto, como si fueran las vacaciones. Entonces,
ahora, ¿qué hubiera sido nuestra vida en un confinamiento así sin prensa, sin medios de comunicación?
Es que no se sabría lo que estaba pasando.
Que hubiera sido una terrible.
Aunque bueno, también hay que, para poner un kit así de crítica, bastante diferente, ¿no? Cómo los medios de comunicación de Italia han tratado la pandemia, cómo lo hemos tratado en España, ¿no? En España, bueno, muchas flores, ¿no? Y en Italia la verdad es que al final... han visto de todo, ¿no? En los medios de comunicación, demasiado a lo mejor, ¿no? Demasiado macabro.
Bueno, ese es otro tema, el de...
Eso da para una investigación.
Eso da, venga, Ricardo, hay que ponerse
eso da para otro. El Papa, en todo caso, decía en su mensaje final, decía esta frase con la que podemos terminar, frente a un mundo que hable con adjetivos y adverbios, los comunicadores cristianos hablen con sustantivos que reivindiquen la verdad y que promuevan la dignidad del mundo. Casi nada, ¿eh? Con ese consejo y con esas palabras del Papa en ese mensaje, que es, como decimos, es muy interesante, sobre cómo él ve las necesidades de lo que puede aportar, en este caso, el mundo de los periodistas cristianos a la sociedad. Bien, estamos ya con nuestro invitado de esta noche al teléfono. Es el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Tantabul. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bien, estábamos hablando de este tema y antes de hablar del tema, de otros temas de actualidad también, nos gustaría conocer su parecer sobre esto que estamos comentando, de este mensaje del Papa a la prensa católica. Ese mensaje del Papa, que también usted es miembro de la Comisión de las Comunicaciones Sociales, con lo cual sí, algo nos puede contar, ¿no?
No, la verdad es que lo he leído, lo he visto y da ganas de comentarlo y meditarlo también, ¿eh? Porque da mucho en el clavo de cómo tiene que ser el comunicador y cómo comunicar, y habla mucho a partir de lo que estamos viviendo con el coronavirus y todos estos problemas que tenemos ahora. Y me ha parecido muy muy interesante, sobre todo las ideas claves, ¿eh? Cuando habla de que la misión de los medios es esencial para acercar personas, para cortar distancias, para proveer sobre todo la información necesaria, dice, abrir las mentes y los corazones a la verdad. Esto los que estamos en medios y cada día leemos la prensa y todo y vemos también que esto muchas veces no sucede. A la vez él habla también de construir puentes, defender la vida y abatir los muros, visibles e invisibles. Habla mucho del diálogo, la importancia del diálogo y también que hay que desarrollar juicios sólidos para presentar bien incluso a todos los jóvenes los hechos como son en realidad. Y trabajar por la justicia, la concordia social, respeto a nuestra casa común. Se habla de los puntos claves, creo, de que en este momento todos necesitamos. Y yo creo que puede entenderlo cualquier persona, sea creyente o no creyente, aunque cuando al final habla del Espíritu y de los dones del Espíritu, da en el clavo de donde hemos de poner todos nuestra confianza, que habla del don de la sabiduría, del entendimiento, del consejo, y sobre todo habla de la mirada del Espíritu, que dice que nos permite no cerrar los ojos ante los que sufren y buscar el bien para todos. O sea, esta cuestión de la mirada, que nos ayuda a superar las enfermedades del racismo, de la injusticia, de la indiferencia, y nos da a todos una posibilidad de leer la realidad de la vida con otros ojos. Uh-huh. Y al final, cuando dice, muchos hablan con adjetivos y adverbios, y él dice, los comunicadores cristianos que hablen con sustantivos, que reconozcan y presenten la silenciosa reivindicación de la verdad y sobre todo trabajen por la dignidad humana. Yo creo que da, bueno, nos da un programa de acción, como siempre lo hace, para poder ser muy buenos comunicadores y decirlo a los comunicadores, a todos, periodistas y con los que trabajamos, que hay que ir por esta línea.
Bien, vamos con el asunto de Fray Junípero Serra. Por cierto, la fiesta suya era el pasado miércoles, el día 1 de julio, ¿no?
Sí, el 1 de julio, sí.
Exacto. Pues bueno, ha habido varias noticias. Por ejemplo, que el lunes el arzobispo de Los Ángeles, que además es presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, José Gómez, convocaba una jornada para el miércoles de oración, de ayuno y de caridad para pedir la reconciliación por ese vergonzoso legado del racismo tras la muerte de George Floyd y todo lo que hemos visto a continuación. Sí. Aquí en España teníamos el mismo miércoles, el Senado rechazaba una moción de condena de todas estas persecuciones que ha habido y manifestaciones. Sí. Y ahí en Mallorca pues nos llegaba la noticia de que usted, don Sebastián, se encontraba con la concejala de Podemos del Ayuntamiento, que de animar a derribar esa estatua de Fray Junípero, pues nos la encontrábamos al día siguiente con pintadas. Cuéntenos, ¿cómo han sido esos encuentros?
No, mira, el primer día yo había hablado ya un poco la cuestión del racismo, ya lo había dicho en distintas homilías, y lo de la muerte de Floyd, que era el motivo, un poco el detonante de cómo originaba estas reacciones, que hablábamos sencillamente, nosotros nos declaramos contra estas actitudes racistas y que iban sobre todo en contra de las personas, de la dignidad de las personas. Pero luego esto da pie a toda esta reacción en relación a las estatuas que representan personas que según ellos eran racistas y entre ellas pusieron a San Junípero Serra. Claro, yo lo primero que hice aquí en nuestra diócesis fue sacar un documento, un comunicado y al primer momento de condena de estas actitudes y también de repulsa de lo que esta regidora, esta concejal de Podemos había dicho ya en público, que decía ella propugnaba derribar la estatua que hay aquí en Palma delante de la iglesia de San Francisco y una imagen muy grande y muy bonita que hay y ella decía que pacíficamente
bueno, menos mal.
hay que no era esto, era un amortiguador muy importante este y bueno, y esto ha dado una cantidad, que yo tengo el montón aquí de hojas de todos los diarios que me han llegado de todos los sitios, de gente que ha reaccionado, que se ha profundizado mucho en el revisionismo histórico, etcétera, etcétera. Y sobre todo los de aquí defendiendo la figura de San Junípero Serra, que incluso hay expresiones suyas que ves clarísimamente que él defendió a los indígenas, incluso se puso en contra de los gobernantes y de los soldados que abusaban de los indígenas. O sea, fue una persona que en este sentido intentó, además de crear cultura, ayudar a la dignidad de las personas. Entonces, cuando esto se estaba todo cociendo, mira, yo estuve un día en casa, ahora el día de San Juan, y pensé después, no, yo voy a llamar a Sonia, esta concejal, la voy a llamar y hablar. Y la llamé por teléfono y le dije que tenía mucho interés de hablar con ella. Y bueno, nos citamos, vino aquí. Si no, no, yo vengo aquí, vino a mi casa y estuvimos 2 horas hablando, 2 horas. Fue interesantísima la conversación, porque claro, fue ir a ayudar a hacerle descubrir un poco su actitud. Empezamos a un nivel institucional y terminamos a un nivel muy personal, que claro, cada persona ante un hecho se define de una forma u otra. Yo intenté que el diálogo fuera fluido, fuera acogedor y que nos entendiéramos, y llegamos ciertamente a un acuerdo que ya, esto era el sábado, pues el lunes cerramos todo esto con un comunicado conjunto, uh-huh, que ha salido en los medios también, en que ella, bueno, en cierta manera, no digo se retratara públicamente, pero sí que dijo que cambiaba de actitud y bueno, y hablamos de rebajar, incluso hasta eliminar la crispación y la violencia. Y esto yo abogué sobre todo porque yo dije una frase al principio: mira, creo que hemos de abogar por construir personas, no dedicarnos a destruir imágenes. Uh-huh. Y ella afirmó enseguida: es que debemos construir aparte de nuestro encuentro y siempre con diálogo. Esto fue su definición, diríamos. Y mira, y creo que fue positivo. Y al menos hablar y llegar a una cierta conclusión, que esto ha parado un poco toda la violencia que había. Y a mí me pareció que una actitud muy cristiana y muy, muy eclesial tenía que ser esto: hablar, claro, y dialogar.
Tiene la sensación, por lo tanto, de que se ha rebajado esa crispación que
totalmente,
había.
Totalmente, y aquí, uh-huh, totalmente, sí.
Y ha servido al mismo tiempo para que la figura de San Junípero Serra se conozca un poco más de verdad, ¿no?
Se conozca más y se recupere del todo, porque yo el mismo día que empezaron a salir las pintadas, porque aquí la pintaron de rojo también, con sprays y todo esto, y yo enseguida me fui a un pueblo que está en el centro de la isla, que es Petra, que es de donde es Junípero, Fray Junípero Serra, y hay una estatua muy grande en medio de la plaza, y fui a visitar a los frailes franciscanos, que ahora hay 3 aquí, que han venido de nuevo desde México y se han incorporado o se han recreado de nuevo la comunidad de aquí. Y bueno, estuve con ellos hablando a ver si había pasado algo, si les habían... No había pasado nada. Pero tampoco fui a la plaza donde había la estatua de San Junípero y también no, en aquel momento no había pasado nada. Pero al cabo de un día, después de las declaraciones de la concejal, salió el santo con un plástico, una bolsa de plástico en la cabeza, y en donde lleva la cruz le colgaron una botella. Bueno, esto en el pueblo de Petra, esto a veces pasa, que a la imagen se ponen a reírse un poco de ella y todo, pero esto pasa casi cada año, uh-huh, y ya estamos acostumbrados. Pero se ha rebajado, y los artículos que salen en la prensa, todos profundizando en el legado de San Junípero Serra y lo que hizo allí, y, o sea, este revisionismo histórico aquí se ha llevado a un terreno que me parece muy interesante. Es interesante recoger todo lo que se está publicando, lo que se ha publicado.
Estamos aquí, estamos compartiendo tertulia con Silvia Rozas, con Ricardo Benjomé, con Laura Daniele, que también quieren preguntarle algo. Vamos por turno. Laura, la primera. Adelante.
Buenas noches. Sí, mi pregunta es que cómo un movimiento, ¿no?, que surgió para corregir la injusticia del racismo derivado en vandalismo, ¿no? O sea, que al final tenía un sentido positivo al principio y ha derivado en esto. ¿Cómo puede ser?
Esto es inconcebible, creo yo. O sea, es la derivación, yo diría, de la ignorancia, porque esto lo que ha habido mucho, y esto lo hablamos mucho, lo hablé mucho con ella, que muchas cosas salen porque la gente lo ignora todo. O sea, hay una imagen caricaturesca de la Iglesia, que no conoce nada de la Iglesia. Yo lo he dicho mucho, estos partidos políticos es que no conocen nada. Y cada vez que tenemos oportunidad de hablar y de informar, luego la cosa se rebaja. Ay, no sabíamos esto, no sabíamos esto, uh-huh, otro. Aquí, por ejemplo, yo le expliqué un poco toda la línea que llevamos aquí de transmisión de la fe y cómo nos reunimos en comunidades y cómo ayudamos a los jóvenes, a los matrimonios y tal. Y sobre todo, toda la cuestión social y todo lo que está sucediendo ahora, que hemos dado una serie de inmuebles para los que están en la calle. Bueno, todo lo de Cáritas, diríamos, que ahora aquí ha tenido mucha revelación. Claro, luego abren los ojos y dicen, no, esto es cierto. Incluso yo había colaborado con ella y la regidora de social, y me había pedido si teníamos algún inmueble para poder albergar y acoger las mujeres maltratadas y sus hijos. Esto era a la mitad de la pandemia, más o menos sería el mes de marzo, finales de marzo, principios de abril. Y bueno, le proporcionamos al lado de una casa de ejercicios que tenemos, había un inmueble que está muy bien, con 4, 5, 6 habitaciones, comedor, cocina y todo. Y bueno, ella contentísima y además me lo agradeció muchísimo. Y esto, mira, es una cosa que habíamos pactado en este tiempo, ¿eh? Por eso a mí me pareció que era importante llamarla y hablar con ella, ya que había sido la que había dicho que había que bajar y quitar la imagen, ¿eh? Por esto yo me decidí sencillamente al diálogo, ¿eh?
Ricardo.
Sí, don Sebastián. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque la verdad es que la intervención más oportuna no ha podido ser, ¿no? Ahí recordaba yo esto, decía Tono Mosca, ¿no? Donde al final una minoría organizada pues es capaz de prevalecer y expulsar a mayorías a veces silenciosas, ¿no? Sí, y qué importante reivindicar por eso, ¿no? Esa coexistencia, digo, esa presencia de todos en el espacio público, normalizada, tranquilizada, dialogando unos con otros, sin expulsar los unos a los otros, ¿no? Y qué difícil es a veces, ¿no? El conseguir esa convivencia en lo público, ¿no? En que no todos los símbolos nos tienen que encantar, pero tenemos que respetar los de los demás también.
Sí, a mí alguien me ha dicho, con muchos tweets que he recibido y todo, tendríais que dar clases particulares de diálogo a muchos políticos. Y clases particulares. Bueno, ya si lo quieren lo hacemos, ¿eh? Pero todo lo que sea ayudar a que la gente se encuentre y que reflexione y que no quedamos solo con las impresiones y con unas palabras, que un tweet con pocas palabras podemos destruir lo que sea. Y que sea todo lo contrario, ¿eh? Que sea todo lo contrario. Y entrar en razón, sobre todo, porque era una cuestión, como decía, de ignorancia. Claro que luego esta llamada a la violencia, hay quienes lo tienen muy fácil. Violencia, sobre todo, verbal, violencia física, que la estamos padeciendo desde muchos ángulos, ¿eh? Pero bueno, cuando tenemos posturas así, que decimos, no señor, tenemos todos los derechos de estar en la ciudad y en la vía pública, porque el cristiano no es para estar encerrado en la sacristía, es para dar la cara en medio de la calle. Esta iglesia en salida es una iglesia que está en medio de la calle, y a veces en medio de la calle, mira, recibes aplausos y a veces bofetadas, ¿sí? Cuando estás en medio, uno tiene que saberlo, ¿eh?
Silvia, adelante.
Muy buenas noches, don Sebastián.
Hola, Silvia, ¿qué tal?
Yo también le felicito, ¿no? Porque esto realmente es, bueno, no solo concreta el Evangelio, sino que es crear y lanzar puentes en un momento de conflicto, ¿no? Claro, también es cierto que, bueno, pues Fray Junípero para unos ha sido un santo, para otros es una figura controvertida. Esto tampoco viene de ahora, ¿no? Porque ya en el 2018, en la Universidad de Stanford también se habían retirado el nombre de algunos edificios, de una calle. Cuando usted tuvo el diálogo con la edil, ¿qué fue aquello que qué le contó de la figura de Fray Junípero para que ella entrase en diálogo tranquilo, ¿no? Y aceptase ciertas situaciones?
Yo le hablé de la figura de Fray Junípero a la vez que le hablaba de la postura de la Iglesia ante los hechos que estamos viviendo, ¿eh? O sea que era una cuestión que la teníamos muy asumida, y sobre todo defendí la postura de todo lo que hizo Junípero Serra allí en estas tierras, que era la cuestión de la inculturación de la fe, que era la cuestión también de defender a los más pobres, a los más débiles, a los indígenas en este caso. O sea, ¿qué es lo que él hizo? Claro, luego se tergiversa. Esto iba muy unido, ellos dicen que iba muy unido al colonialismo, a la imposición de la fe, y luego con actitudes también violentas y de guerra y de opresión. Pero claro, esto hay que hacer un análisis histórico de lo que realmente sucedió, ¿eh? Y yo le hice ver un poco que la Iglesia en este sentido, y él en concreto, no estaba dentro de esta línea opresora, sino todo lo contrario, estaba en una línea de liberación que llevaba el mensaje evangélico, que es lo que intentamos llevar nosotros en todo momento. Y poco a poco, diríamos poco a poco, fuimos hablando de la necesidad de crear puentes, por lo tanto, y hacer una, yo le dije mucho lo de la reflexión histórica, y esto ha salido mucho en los periódicos. No podemos con los criterios de hoy analizar los hechos de hace 2 siglos o 3 siglos, sino saber situarnos. Y yo puse, por ejemplo, el Evangelio. Digo, el Evangelio hace que nos sepamos situar en cualquier momento de la historia, porque es fruto de un momento, pero sirve para todo. Y a partir de ahí empezamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia, del Evangelio, incluso cuando uno, su vida personal también ya ha sido una opción cristiana, aunque luego después lo deje. Y hablamos precisamente de esto también, como uno empieza siendo cristiano y bautizado y luego pasan muchas cosas en la vida. Y yo le hablé luego de la iniciación, hablamos mucho del crecimiento cristiano, de la maduración en la fe, y que si uno no ha renunciado, sigue, y esto lo digo a muchos no creyentes, que dicen que están bautizados, si uno no ha renunciado públicamente, tiene el Espíritu del Señor, aunque no lo note ni quiera notarlo. Sí. Pero Él está. Y esto yo lo digo mucho,
Don Sebastián, tenemos que ir terminando, pero sí que le quiero pedir una... Vamos a hablar a continuación del tema de la enseñanza concertada, pero sé que... Sí. ¿Cómo están las cosas por ahí? Quería preguntarle ya, aprovechando que le tenemos.
Sí, sí. No, mira, estos días hemos tenido... Yo he reunido todos los profesores de religión, a los de primaria ayer, toda la tarde, y hoy esta mañana a los de secundaria y bachillerato. Están nerviosos y estamos nerviosos también porque aquí se ha dicho que habría reducción de horas, que no respetarían tampoco las cosas como las tenemos organizadas, y vemos que en el hay como una cierta sensación de decir, bueno, poco a poco esto irá desapareciendo. Y claro, desde el primer momento nos pusimos a reaccionar. Yo he pedido una reunión con el conseller de Educación, que la tenemos el lunes, él lo ha aceptado, para que hablemos, pero de lo más concreto, porque se trata de casi 200 familias, 200 personas que se quedan con nada casi, si hay estos recortes, que ya pasó otra vez, que se quedaron con media jornada y con medio sueldo. Bueno, aquí ha habido verdaderos dramas. Y sobre todo, digo, lo interesante, además de todo lo que nos ponemos a su lado, yo desde el primer momento, que hace 3 años que estoy aquí, desde estar a su lado, en todo momento ayudarles también a defender los derechos. Y ayer la novedad fue que aquí ha nacido una plataforma de padres, de alumnos de religión, y una plataforma de alumnos. Y ayer habló una madre, que es profesora y a la vez es estudiante de teología ella, y a la vez han sacado un documento precioso, son 4 páginas, y largo y extenso, de reivindicación del hecho religioso y de la religión en el aula. Y el alumno habló de una forma formidable, bueno, emocionó a todos, porque era realmente el interesado que esto funcione. Y esto es el paso que hemos dado aquí. La gente se ha ido más o menos, nos hemos ido más o menos consolados en un primer momento.
Pues no está mal.
Seguiremos luchando.
Hay que seguir.
Y sobre todo fue un padre que cuando se dio cuenta de la realidad, él mismo fue a la consellería a enfrentarse con los que, mira, nos están diciendo que esto va a ir de otra forma. Pero las familias creo que es el gran medio para poder llegar a acuerdos también,
Muy bien, pues nos quedamos con ese, nos alegramos de que eso esté en marcha también. Monseñor Sebastián Taltabul, obispo de Mallorca, al que agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros y acompañándonos en esta linterna de la Iglesia. Hasta una próxima ocasión.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad también que me habéis dado de comunicar. A ver si lo hacemos así siempre como el Papa nos dice,
Muy bien.
Que creo que nos ayuda mucho y nos anima mucho.
Gracias, un abrazo, hasta pronto.
Vale, un abrazo a todos y buenas noches. Adiós.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar o tu vez?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en La Tarde.
Y Ángel Expósito en La Linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
¿A que ahora sabes que un mes puede cambiarlo todo? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A que viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
13 recuerda la vida.
Son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Del Papa que acercó la Iglesia al siglo XXI.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa en la tempestad. El viernes por la noche, Fe en el cine, en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
37.539. 3, 7, 5, 3, 9. Serie 97, 0, 9, 7.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia hoy con Silvia Rozas, con Ricardo Benjumea y con Laura Daniele comentando los temas de actualidad. Y entre ellos está el que hemos vivido y conocido de cerca esta semana, esa exclusión de los fondos de reconstrucción de la enseñanza concertada que ha recibido críticas de todos los lados, entre otros grupos y asociaciones, pues por ejemplo de la CONCAPA o de escuelas católicas, que lo considera un ataque frontal y descarado, aprovechando la crisis, ¿no?, para imponer un programa dictatorial. Y vamos a escuchar lo que decía hoy mismo el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Todos son alumnos, los padres de unos y otros tienen derecho a recibir las ayudas partiendo ya de una situación de desigualdad objetiva. El puesto por alumno de la enseñanza concertada en su conjunto está ahorrando a las administraciones públicas miles de millones.
Bien, es una constatación, un hecho que está, vamos, que los números no mienten, y ahí está la memoria de la Iglesia, ¿no? Y sin embargo, esto no se dice por ningún sitio, Laura.
Lo que pasa es que yo creo que la intención del gobierno es que realmente quiere marcar que hay alumnos de primera y de segunda. O sea, hay una discriminación absoluta y clara contra la escuela concertada. O sea, no podemos pensar que solamente los alumnos que están en situación de vulnerabilidad están en la escuela pública. en la escuela concertada también hay muchos alumnos que están en una situación muy precaria, ¿eh? O sea, no podemos pensar que todos los alumnos se concentran en un sitio o en el otro. Si realmente el criterio para la distribución de estos fondos para ayudar a la escuela tuvieran en cuenta el criterio de vulnerabilidad, de exclusión, de pobreza, entonces tendrían que repartirse de la misma manera en función de la renta de los barrios donde se encuentran los colegios, porque hay barrios donde hay colegios públicos que tienen unos ingresos muy buenos las familias donde van esos niños, y otras escuelas concertadas que están en zonas muy empobrecidas donde van niños que también necesitan esa ayuda. Si realmente se tuviera en cuenta ese criterio, ¿no?, que es el de la vulnerabilidad, pues entonces se tendría que repartir el dinero en función de la renta de las zonas donde están los colegios. Si ese fuera realmente el criterio que defiende el gobierno, ¿no?, que las ayudas lleguen a quienes lo necesitan. Pero es evidente que si solamente vas a ofrecerles ayuda a la escuela pública, estás discriminando a un 25% del alumnado, que es el que está en la escuela concertada y en el cual estudia 10% del alumnado población inmigrante, 10%. 7% del alumnado tiene alguno de sus padres en paro, 7%, que no es poco. Y el 5% de las familias que van también a sus hijos a la escuela concertada son familias monoparentales. Entonces realmente el gobierno desconoce la realidad de la escuela concertada. No, esto es que esto no puede ser. O sea, no puedes tener un criterio ideológico para hacer un reparto de fondos en una situación como en la que estamos, de una crisis social, económica tan grande, ¿no?
¿Cómo lo veis o cómo lo vivís vosotros, tú como padre de familia?
Pues mira, justo hoy además se cumple el 3 de julio, 35 años, ¿no?, de la puesta en marcha en España de la enseñanza concertada, que fue, por cierto, un gobierno socialista. Y yo creo que eso también nos debe dar lugar a empezar a hablar de la enseñanza concertada como enseñanza pública, no enseñanza estatal, pero como una enseñanza de servicio público.
Claro, el fin es público.
Eso
claro.
Es. Y esto es un debate en España que yo creo que no se ha subrayado lo suficiente, porque España es un país muy plural y esto, pues mal que bien, lo hemos resuelto con el tema territorial, con las comunidades autónomas, etcétera. Pero también en tradiciones culturales, ideológicas y demás, pues somos un país plural y, sin embargo, pues hemos adoptado pues un modelo centralista, ¿no?, casi el de la asimilación francesa, mientras que bueno, el único sistema, digamos, la única tradición, gran tradición en España que ha creado, digamos, pues su propia red de escuela, su propia red de hospitales, sus medios de comunicación y demás, pues es, por razones históricas, pues ha sido la población católica. Cosa que en otros países, al tiempo que existe, tú lo conoces bien, Faustino, porque continuamente pues has estado viajando a países donde pues los cristianos no solamente tienen un programita de televisión en una emisora pública, sino que tienen toda una cadena para ellos solos, ¿no? Lo que se llama pues el sistema de pilares, ¿no? Pues la tradición socialista crea sus escuelas, la tradición liberal crea sus escuelas, sus hospitales y demás, y esto en España solamente lo han hecho los católicos, lo cual no significa que no existan otras tradiciones, claro que existen, pero en lugar de crear esas escuelas, bueno, por razones históricas no lo han podido hacer, pero en lugar de hacerlo compiten, digamos, por hacerse con lo público, y desde lo público definir lo que debe ser la escuela para todos. Claro, esto da lugar a que cada vez que cambia el gobierno, pues llega otra tradición ideológica y lo cambia, y así estamos, que me parece que vamos a por la octava reforma educativa. Y lo que tenemos que hacer pues es justamente, igual que reivindicamos las catedrales como algo semipúblico, por supuesto, lugares de culto, pero que la Iglesia custodia para todos los españoles, igual que Cáritas está al servicio de toda la población, pues exactamente lo mismo de la escuela. Y a algunos le tienen que entrar en la cabeza eso, que no es un chiringuito de la Iglesia, es que somos parte de esta sociedad. A lo largo de los siglos pues hemos desarrollado una serie de instituciones que están ahí ofreciendo servicio a toda la población, seguramente mejorables y seguramente pues en diálogo con la administración, oye, ¿por qué no aquí en lugar de un 12% no admites a un 15% en 20 de inmigrantes? Pues perfectamente se puede hablar ese tipo de cuestiones, pero no esa exclusión sistemática, lo mismo que hablábamos antes de Farejuni, pero no, de querer expulsar lo católico del espacio público como si fuéramos invasores, porque no es así.
A mí, desde luego, me parece una decisión irresponsable e hipócrita, ¿no? Directamente. Me parece, por una parte, irresponsable porque es no conocer la educación en nuestro país, no conocer a los colegios. Hay barrios donde hay colegios concertados y educación, institutos públicos, tal, y que la inmigración está concentrada en los colegios concertados, que me perdonen, es decir, es que no conocen la educación. Entonces, si hay que repartir, pues vayamos a repartir. Los primeros, venga, pongamos los números encima de la mesa, ¿no? Esto de decir que la educación concertada estudian las élites, pues a lo mejor, perdonen, pero a lo mejor es que están hablando de ellos mismos, porque ellos mismos han estudiado en colegios concertados y privados. Entonces, las élites son ellos, porque hay otras élites, que son, por ejemplo, las 3.000 viviendas en Sevilla, donde están los salesianos, está el centro de Don Bosco, lo han visitado ahora los Reyes, es decir, un centro concertado para gente marginal, totalmente. Oye, yo creo que hay que pisar la calle y dejarse de tantas leyes para arriba, para abajo, que es totalmente ideología. Y con esto yo abogo porque hay que potenciar la educación pública, claro que hay que potenciarla, pero no hay
que suprimir alternativas.
Suprimir, claro, ahí está.
Es que no compiten, no son
es
dos formas,
son complementarias.
Son dos sistemas educativos, uno solo. Que claro. Tiene muchas formas, que se expresa de muchas maneras.
Y ojalá fuésemos de la mano, ¿no?
Además que a nivel de calle no hay ningún tipo de conflicto ni problema de ningún tipo. Es decir, al final el conflicto en este caso se está haciendo desde la política porque claro. En la calle la situación es de absoluta normalidad.
Se nos va acabando el tiempo. Yo querría, en estos dos últimos minutos que nos quedan, tener un recuerdo para mi compañera Eva Galbachi, que falleció el sábado pasado. El viernes pasado ya estábamos aquí pendientes del final, y os quería, si tenéis algún recuerdo que comentar brevemente, una frase cada uno, os pido nada más antes de terminar.
Bueno, yo sí, yo la recuerdo con una sonrisa espectacular, como era ella, con una ternura también fantástica, y luego con una mujer, una periodista. Siempre recuerdo con Restán las entrevistas, cómo presentaba a los personajes que luego iban a entrevistar en el programa, y creo que era capaz de esa síntesis amorosa, con las palabras justas, medidas, un encanto.
Ricardo.
Pues Faustino, darte las gracias por ese artículo que has escrito en Eclesia, magnífico, que de verdad pues nos ha hecho a muchos pues soltar una sonrisa y alguna lágrima también por ahí, alguno también, ¿no?
Se hace lo que se puede. Silvia.
Pues yo la recuerdo que la conocí en Santiago, y lo que me quedó de ella es su pasión, ¿no? Una gran comunicadora con pasión y desde luego una magnífica compañera.
Bien, pues una compañera excelente, así es. Pues descanse en paz nuestra compañera Eva Galbachi. Nosotros tenemos que continuar, amigos. Silvia Rozas, gracias. Buenas noches. Ricardo y Laura, buenas noches. Hasta una próxima ocasión.
Muy buenas noches.
Nosotros nos vamos y volvemos el próximo viernes aquí con ustedes en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.